Radio Martí presenta De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Para Cuba que sufre, nuestra primera palabra. Para quienes dentro de Cuba sufren y son llevados a oscuras prisiones, pero con un sol que ilumina los corazones y las conciencias de los cubanos, el primer pensamiento.
De cara al sol.
Mis saludos, afectos y abrazos a todos mis compatriotas, a los que dentro de las prisiones, las calles de Cuba y del destierro, luchan y sueñan cada día, cada hora, cada minuto, cada instante, con la restauración de una Cuba nueva, libre y próspera. Una patria cubana reinsertada por fin en el concierto de naciones democráticas y libres. Ese es nuestro sueño. Yo soy su amigo de ayer, hoy siempre, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien bajo la dirección, producción y edición del ingeniero Jaime Almiral, presento este, su espacio, De Cara al Sol, por estas ondas de Radio Martí, que hoy se honra en tener como invitado a un pionero, a un titán del movimiento de derechos humanos dentro de Cuba. Ingeniero de profesión, patriota de vocación, un intelectual, un pensador y guerrero. Nos referimos al también expreso político cubano Librado Linares García, fundador y presidente del legendario movimiento cubano Reflexión. El invitado de hoy es además uno de los pocos expresos políticos de aquella sonada primavera de aquel marzo del 2003 que se negó a aceptar el destierro a España a cambio de su liberación y que prefirió la cárcel, la diaria represión, antes de abandonar el principal escenario de lucha, las calles. Sin más preámbulo, desde Camajuaní, Librado, los micrófonos de Radio Martí son tuyos. ¿Cómo estás, hermano?
Muchas gracias por sus palabras. ¿Qué le puedo decir? Un gran saludo para la radio audiencia de Radio Martí, que siempre sigue siendo la emisora de la oposición democrática cubana. Y por supuesto, me honra participar en un programa que se ha conducido por un patriota también, que se metió más de 17 años preso y hizo una tarea y desarrolló una entrega bastante grande por muchos años en la lucha cívica no violenta dentro de Cuba. Ahora está en el exilio haciendo su parte también. Pues nada, me encuentro aquí muy bien, muy contento de poder participar en este programa.
Librado, a pesar de los intentos siniestros de la policía política en dividirnos, en separarnos, siempre mi familia y yo y mis amigos, incluso muchas personas que ni te conocen tan siquiera, te tenemos en un lugar muy importante. Usted ha sido referente y es referente no solo de lucha, sino de recoro, de dignidad y de principio. Librado, estamos en el mes de diciembre, el último mes del año, y una de las cualidades que más me han mirado siempre en ti ha sido esa fe, esa convicción en que la libertad y la democracia llegará a Cuba. ¿Cuántos diciembre han pasado y nada, Librado? ¿Mantiene Librado Linares García esa fe o ya te has puesto reticente?
No, qué va. Yo tengo una fe que tiende infinito en que Cuba será libre y democrático. De hecho, creo que hay muchas cosas que se están dando por generación espontánea que apuntan en eso, allanan el camino hacia una transición hacia la democracia. Número uno, desde el 11 de julio hasta la fecha se está produciendo una serie de protestas cívicas espontáneas de la gente sin liderazgo, no estructurada, pero que son un referente muy importante y un mensaje alto y claro que se demanda no solamente a los personeros del régimen, sino a la sociedad cubana. Y la otra cosa es el descontento enorme y el agotamiento del régimen y de las propuestas de la narrativa del régimen, que nadie lo cree en otros tiempos debido al adoctrinamiento y otras cuestiones. Sí, todavía había una base social del castrismo, ahora eso es exiguo a la base social del castrismo. La gente cree en cualquier cosa menos en el castrismo. Y obviamente el instinto de la gente dice que hay que orientarse hacia otra parte, hacia un nuevo proyecto de país. Hay gente que lo elabora mejor políticamente o codifica mejor, otros lo dicen muy a lo priori, dependencia del nivel de conocimiento, y de información que tenga la persona infectada. Entonces, lo que es muy alentador, es lo más importante, que se esté rescatando o restituyendo, ¿sí? Cuando la gente sale a las calles, e incluso los que no salen, pero se ponen en una esquina y miran, o los que en su casa con admiración reconocen esa protesta espontánea, son personas que están saliendo a la sumisión y se están restituyendo como ciudad. Y eso me parece que es una de las cuestiones más importantes de cara a un nuevo proyecto del país. Así que yo estoy muy contento. Aparte de eso, yo sé que todo régimen autoritario, en cualquiera de sus variantes, todo el mundo no se pone de acuerdo a la vez y protesta a la vez. Siempre hay lo que se conoce como unas minorías, que son denominadas minorías significativas, que son las que alzan la voz, insisten, cuando desfallece, ellos sí, hasta que finalmente se enganchan con el resto de la sociedad y se produce una dinámica de cambio que finalmente están direccionadas hacia un nuevo proyecto de país, hacia la luz, en sentido humano.
Librado, cuando te pregunté que sonreíste, me pareció estarte viendo personalmente, porque conozco tus convicciones, te conozco, Librado. Y precisamente te lo pregunto porque conozco de tu patriotismo. Y Librado, porque a muchos de nosotros nos está preocupando cómo ya en algunos sectores de hermanos o muy jóvenes parece que están perdiendo la fe en lo que podemos hacer, o en su justa desesperación de ver quizás una Cuba libre, ya estén abogando por cuestiones ajenas a lo que se ha hecho siempre. Algunos hablan de intervención extranjera y otros llegan más fuerte aún a clamar por incluso por anexión. Y en este sentido mi pregunta es bien directa y clara. ¿En la solución de la temática de Cuba está en la intervención militar, o peor aún, en la anexar a Cuba, o continúa siendo, Librado, como hasta el momento es, que la libertad se va a lograr con el esfuerzo de los cubanos de dentro y fuera y apoyados moralmente por la solidaridad internacional? ¿Cuál de las dos opciones ve, Librado?
Yo estaba pensando, y ahora me viene a la mente un paralelismo entre los finales del siglo XIX, cuando Cuba ocupaba la nación cubana, y los insurrectos, con la mano reventada, y antes, en ese periodo, pujaba por independizarse de España, porque en Cuba se dio el fenómeno de la patria, una de las patrias americanas. En Cuba se dio una patria, existe una cultura, una identidad nacional, una forja de nación, que se consolida en la guerra de independencia. Pero entonces, en aquel entonces, había tres variantes fundamentales. Uno, el independentismo; otro, el anexionismo de Estados Unidos; y otro, la autonomía. Claro, y había una cuarta, que era ya, que estaba muy retirada, que era seguir siendo parte de la Unión Americana, de la metrópolis o de la monarquía, bajo la guía de la monarquía española. Y en este momento también se hace el fenómeno de los que tienen una Cuba libre, independiente y democrática, construida de la sociedad civil, es un proyecto que por el cual hago que insiste en que la nación cubana tiene que parir un nuevo proyecto de país, tiene que existir un alumbramiento de ese nuevo proyecto de país, que es doloroso como todo alumbramiento, pero que tiene que surgir y brotar del seno de la nación, porque es la garantía primera y última de que el futuro nuevo proyecto de país va a tener continuidad, porque las instituciones y los ciudadanos que van a emerger del mismo van a subir al calor de la lucha cívica, no de la, son los que van a tener la autoridad moral, van a poder trazar las instituciones de la democracia, de la libertad, del mercado en un futuro. Hay otros variantes, como es el anexionismo, también el anexionismo recurrente en la historia de Cuba, pero que no tiene caso, por muchísimas razones. Cuba, primero, es un país que se propone hace mucho tiempo una maduración de la nacionalidad. Es una patria. En Cuba se formó la patria cubana. Y aunque tenemos muchas cosas que pudieran ser denominadores comunes entre la Federación Estadounidense y Cuba, somos una cosa bien distinta, una historia, una cultura. Y entonces va a ser muy difícil que la inmensa mayoría de la gente quiera anexarse a Estados Unidos. Hay incluso ahora que hay una situación económica muy difícil que se pudiera pensar que anexándose a Estados Unidos o incorporándose como un Estado más a la Unión Americana se sobrepensaría. Eso no va a funcionar en la inmensa mayoría de la gente. Nosotros somos una cosa diferente.
Cuando tú hablas, Librado, de proyecto de país, ¿te refieres a alguna iniciativa, algún proyecto que tiene que ser elaborado dentro de Cuba, con la participación de los líderes de dentro y fuera? ¿Puedes explicarnos con más detalle a qué te refieres cuando hablas proyecto de país?
Lamentablemente no tenemos la ayuda que hace falta. Yo menos siento que la represión, el régimen está en modo tolerancia cero. Cualquiera que intenta hacer algo, se van al río o lo hace de cura. Entonces, la primera causa, la tolerancia cero. Pero cada vez el régimen tiene menos gente que esté dispuesta a servir de represor. Y la otra cosa es que no tenemos los recursos y el apoyo de esos campos. Sin eso, no es posible. Y entonces, esas son cuestiones que compitan, que no se puede desde ya, o sea, relanzar el movimiento civilista cubano para darle estructura, darle, o sea, que produzca un decantamiento, una decantación del liderazgo, crear las estructuras, crear los espacios. Muy importante apropiarse de un pensamiento estratégico, táctico. Eso es muy importante, aprender a hacer campaña. Las campañas en la lucha cívica no violenta es el equivalente de las batallas en una guerra militar. Una guerra se gana liderando muchas batallas. Los mambiches lideraron muchas batallas. Nosotros tenemos que liderar muchas campañas, una detrás de otra. Y así fertilizar el camino hacia una demanda de cambio y con ello a arribar a un nuevo proyecto de país para una transición hacia la democracia. Eso hace falta. Los recursos, lamentablemente, ahí parece que hay cuestiones ahí en la concepción misma de las ayudas, cómo se articula los diferentes grupos exiliados, que os acaba de, porque eso es clave también de cómo poder ser más efectivo en la canalización de los recursos, acceder a nuevas fuentes. Si las que existen actualmente se han decaído mucho, pero esa es condición indispensable. Sino también para que el movimiento civilista cubano tenga la posibilidad de perfeccionarse, de crecer. Yo digo que la condición más importante de un nuevo proyecto de país es la articulación de un movimiento civilista, social y político vigoroso de articulación nacional que sea capaz de imprimir una dinámica de cambio. Eso es esencial. Sin eso no podemos esperar ninguna parte. Y hay que apropiarse una filosofía de lucha. Usted puede ser muy valiente y puede protestar. Yo conozco muchos opositores que han sido valientes, han protestado, han hecho un desafío eso, tremendo, ¿okay? Y han sido víctimas de optimizar, pero no han tenido, no se han apropiado a mi modo de ver, de la filosofía vencedora, que es la filosofía de la no violencia. Hay una serie de principios, de valores, actitudes, de creencias, de qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cuáles son los valores en los cuales se sustenta el activista, qué proyección hace, cómo se enfrenta al represor o a los represores, por ejemplo, una marcha, qué hacer, qué decir, qué no hacer. Esas cuestiones son esenciales y tenemos que ganar en eso. Por eso también el movimiento civilista tiene que pasar por un proceso de formación de los líderes no violentos y apropiarse de una filosofía, que es la filosofía de los no violentos. Yo siempre insisto que a través del interior de la humanidad hay varios movimientos no violentos desde la filosofía de la violencia que ha sido exitoso y nosotros tenemos que tener como referencia. Primero, Henry David Trudeau fue el padre intelectual, pero también después Gandhi, que era un seguidor de Trudeau, King, que era un seguidor de Gandhi y de Trudeau, King, el doctor King andaba con los libros de Henry David Trudeau y de Gandhi debajo del brazo, que era un filósofo conocido por la Academia de Filosofía de la Federación de Estados Unidos, pero él bebió de esa fuente. También Nelson Mandela, aunque tuvo algún momento de empatía con el régimen, más bien por deuda de gratitud, pero se sabe que el proyecto que él empujó dentro de Sudáfrica fue un proyecto, fue una democracia parlamentaria, fue la tolerancia, tuvo el coraje, el desinterés que lo catapultó a la fama, que no quiso seguir en el poder, ¿no? Un mandato que avanza en nosotros, paró a Sudáfrica, que se puede producir una guerra civil. O no, o la autoridad de Nando está casi 30 años preso, no, el camino. Entonces, Mandela para mí es un exponente. Y más acá va a trabajar y es valer. También hay otros, como el líder de Estonia y muchos otros, pero me parece que más o menos ese es el referente que yo considero que debemos tener y la filosofía que ellos adoptaron es la que nosotros debemos incorporar a la lucha civil. De cuál filosofía nosotros nos apoderamos va a decir mucho de qué capacidad podamos tener nosotros para ser exitosos en los empeños que tenemos de libertad.
Estás escuchando De Cara al Sol, moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Bueno, estamos de regreso en este programa con, yo diría, con una cátedra de lucha cívica y de dignidad por el líder opositor Librado Linares García, uno de los pioneros de la lucha cívica dentro de Cuba. Librado, mientras te escuchaba, me venía a la mente aquellos ciclos de curso de lucha cívica que tú implementabas por toda la isla, enseñanzas muy apreciadas por todos y que yo, en lo personal, aprecio y aprendí mucho. Sin embargo, Librado, en estos últimos tiempos parece estar aflorando, ya sea por cansancio de alguno, por desconocimiento de otro, o quizás por ambos detalles, ciertos cuestionamientos que apuntan a intentar restarle importancia o viabilidad a la lucha cívica. ¿Quién mejor que Librado Linares para explicarle a la audiencia de Radio Martí dentro y fuera de Cuba la viabilidad, lo importante, lo aplicable que es la lucha cívica para lograr el cambio democrático en un país?
Lo que pasa es lo siguiente, o sea, que los regímenes, de acuerdo a las diferentes tipologías que existen de regímenes no democráticos, hay cuatro. Ahora, la tipología totalitaria es la más letal de la libertad. Fidel Castro se decidió implantar un régimen totalitario, la peor de las variantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no la lucha cívica no es violenta, sino cualquiera de las otras iniciativas o visiones estratégicas o tácticas que se han tratado de implementar han fracasado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cuba ha sido puesto de rodillas. Se ha aplicado lo que yo a veces digo un poco, que una doble necha, o sea, una llave en los deportes de combate, de estrangulamiento, de inmovilización, que pues, a la sociedad cubana. No vamos a hablar de eso porque no vamos a saber en qué consiste esa llave, porque no saldríamos el tema. Entonces, la lucha cívica, hay gente que puede perder la esperanza porque no se ha aplicado. Pero la otra cosa es que en Cuba, la técnica de lucha, la no violencia activa, desde la planificación estratégica y con una filosofía vencedora, nunca se ha aplicado. De modo que no se puede hablar de que eso fue. Eso está por implementar todavía. Una cosa es ser no violento y otra cosa es practicar la no violencia activa con la filosofía de la lucha cívica. Por eso es que alguna gente también dice, no, pero no se ha logrado, ¿no? Primero, por dos razones. Primero, ese error que Castro puso a la nación cubana, implacable, y lo segundo es que nosotros tenemos que apropiarnos de una metodología de lucha de poder eficaz y una filosofía vencedora. Y eso está por hacer todavía, y yo por eso estoy en Cuba. Yo sueño con eso y apuesto por eso.
Librado, quizás también en eso influya el desconocimiento que hay algunas personas que creen que los promotores de la lucha cívica, como es tu caso, están llamando a la pasividad, están llamando a la no acción, y todo lo contrario. Yo he escuchado tus cursos, yo he sido un alumno de tus cursos, he seguido tu filosofía y lo de otros promotores de lucha cívica, y en ningún momento ustedes hacen un llamado a la pasividad, todo lo contrario. Todo es un accionar cívico, dinámico. ¿Qué puedes explicar al respecto, Librado?
Exactamente, la lucha cívica, la no violencia activa. Y, o sea, eso se diferencia esencialmente de la pasividad o, vamos a decir, del pacifismo, que por ejemplo se ve en algunas religiones que no hacen nada, todo pasivo, poner una canejilla, no hacer nada, cometer, pero la técnica de lucha, la no violencia activa, es una técnica para hacer muchas cosas, pero de forma no violenta. Por ejemplo, Dicha, que es el gurú de no violencia activa, da 198 métodos de lucha pacífica, dividido en tres grupos: protesta y persuasión, la no cooperación económica, política y social, y la intervención no violenta. De modo que, independientemente de la relación de poder que exista en cuestión, uno tiene que saber escoger inteligentemente cuáles de esos 198 métodos de lucha son los que tienen más posibilidades de éxito. Se tiene que entrenar a los líderes, se tiene que tener un conocimiento profundo de los modos operacionales de esa técnica de lucha y de la naturaleza del conflicto. No uno cuando tú luchas contra un régimen autoritario que contra uno totalitario, un régimen que tiene una economía centralmente planificada, que todo es estatal, a uno que es una dictadura, la economía, por ejemplo, está en manos privadas, el contexto regional, el contexto internacional, qué preeminencia tiene el ejército, la policía ordinaria y la policía secreta en ese país. Independientemente de todos esos aspectos, uno escoge cuáles son dentro de esos métodos que se pueden aplicar. Eso es importante. Por eso hay que tener un pensamiento estratégico táctico. Porque hay gente, nosotros los cubanos, todos movados a grandilocuencia, ¿no? Entonces lo vamos a meter la marcha. Yo tengo un opositor que me acuerdo que convocaba siempre una marcha, entonces no iba a nadie. ¿Por qué? Porque primero hace falta desarrollar todo esto. Si convocas una marcha, primero no tienes medios de comunicación al acceso de todo. Segundo, aunque la oposición quisiera hacer una marcha grande en La Habana, no tiene transporte. ¿Cuáles son los transportes a la juega para llevar a la gente? La gente no puede ir caminando y llegar a La Habana. Suponente gente, no tiene muchas cosas, la duda, la cobertura, las cosas, ¿sabes? Hay que saber y casi siempre los fines tienen que ajustarse a los medios. ¿Cuáles medios tengo? ¿Con qué dispongo? Entonces yo no puedo proponer un fin a partir de eso. No se puede producir un desfasaje entre los medios y los fines.
Óyeme, ha sido un honor, Librado, tenerte aquí con nosotros. Librado, tú has sido, además de hermano de lucha, además de líder opositor, un amigo en el que siempre he recibido enseñanza, del cual he aprendido mucho. Yo no quiero, Librado, terminar este programa de hoy de Cara al Sol sin antes preguntarte. ¿Qué siente un líder opositor cívico como Librado Linares García cuando una mujer, una heroína, una venezolana nombrada María Corina Machado es galardonada con el prestigioso Premio Nobel de la Paz?
Una inmensa alegría. Existe una comunión, existe una identidad de propósitos, de valores, entre la oposición venezolana y la oposición cubana. María de Machado, bueno, en ella se ha reunido una serie de características como el coraje personal, la inteligencia, la perseverancia, que se ha convertido en referencia. Y el premio Nobel es muy merecido que se le haya entregado a una persona como ella, porque ese premio, entre otras cosas, se da a personas que puedan, desde ese ejemplo y con el premio, poder, en círculos concéntricos, contagiar y ser un referente moral para otros, y convocar y seguir la lucha. Entonces, ya para nosotros, nos sentimos muy contentos. Si alguien se merece el premio, es María Corina Machado. Y también, pues bueno, estamos en el contexto de la Unión Occidental, de América Latina, estamos. Hay una comunión de intereses muy importante entre los amantes de la libertad de Venezuela y de Cuba, y yo también, que usted, me siento muy contento.
Librado, esa alegría, esa contentura, ese entusiasmo lo compartimos todos los cubanos. Ahora, antes de despedir el programa, yo recuerdo un amigo que tenemos en común que me decía, ahorita llama a Librado. Es una llamada compleja, una llamada difícil, muy importante, porque Librado es una persona que viene cargado de ideas, de preguntas, de cuestiones, un hombre. Y así es difícil dosificar el tiempo en una entrevista contigo, son solo 27 minutos, pero siempre es un placer. Librado, siempre se aprende de ti, y hoy le vuelvo a dar las gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber conocido un hombre como tú, una persona como tú, un preso político como tú, un plantado como tú y un líder como tú. Así que cuídate mucho, hermano. Tú le haces mucha falta a Cuba. Dios te bendiga, mi hermano, y ha sido un honor tenerte en nuestro programa. Y a ti, estimado oyente, te invitamos a otra edición más de este su programa De Cara al Sol, con la producción, dirección y edición del ingeniero Jaime Almiral, por acá, por estas ondas de Radio Martí. Un abrazo, Librado, y un abrazo, Cuba.